día más recibimos aquí en Directo Marca Madrid Sierra nuestra sección de deporte y salud. Y como siempre también con nosotros nuestro especialista en lo que es todo lo referido a las lesiones deportivas y a cómo prevenirlas. El doctor Gonzalo Samitier, jefe de la Unidad de Miembro Superior Artroscopia y Cirugía del Deporte del Hospital General de Collado Villalba. Doctor, muy buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes, Roberto.
Aquí estamos con el doctor Gonzalo Samitier y hoy para hablar de una lesión muy característica y que se da en muchos deportistas, aunque quizá encontramos recurrentemente en el fútbol esta lesión más a menudo. Es el menisco, una lesión que, como digo, se produce en bastantes ocasiones. Y vamos a saber hoy qué es el menisco, por qué se produce esa lesión y cómo es la forma de curarla. Doctor, lo primero, ¿qué es el menisco?
Pues el menisco es una estructura que tenemos todos en la rodilla. Es como una especie de cartílago, como una especie de plástico amortiguador que tenemos en la rodilla y que protege que no se desgaste la articulación. Nos protege el desgaste del fémur y de la tibia. Es también una estructura que estabiliza la rodilla, ¿no? Hace como un engranaje de manera que encajen perfectamente el tibio y la tibia. Pero para entendernos, sobre todo, es importante su función amortiguadora.
Función amortiguadora y que, bueno, pues lógicamente se ve con una gran petición por parte de los deportistas que hacen fútbol, por ejemplo, o baloncesto, ¿no? Que tiene que trabajar mucho, ¿no? Y que por eso quizá aquí se produzcan más veces la lesión de menisco.
Bueno, la lesión de menisco la verdad que la puede tener cualquier deportista, pero sobre todo aquellos en los que hay muchos saltos, carreras, cambios de dirección, situaciones imprevistas, son los que más riesgo tienen de hacer un giro brusco y en ese giro se atrape entre medias del fémur y la tibia, se pellizca el menisco y se rompe, se fractura, podríamos decir. Y si la rotura es lo suficientemente importante, pues claro, les da síntomas y les impide jugar durante un tiempo.
Y cuando, bueno, uno cree que tiene esa lesión, ¿cómo la identifica? ¿Cómo puede saber que el menisco ha quedado afectado después de un problema que ha tenido, por ejemplo, en un partido?
Bueno, a ciencia cierta no se puede saber al 100%. Realmente nosotros los especialistas al final casi siempre recurres a realizar algún estudio secundario, algún estudio avanzado de imagen. Pero sí que se puede intuir, ¿no? Este mecanismo de acción es característico. O sea, un giro brusco de la rodilla con el pie fijo o un mecanismo de flexión brusca de la rodilla y sobre todo hay una sensación de dolor en un lado de la rodilla, o bien en la parte interna o en la parte externa y se suele acompañar de derrame. Eso en el momento agudo. También ocurre que hay veces gente que se lesiona el menisco de forma crónica, o sea, no por un traumatismo fortuito o un mal gesto, sino que comienza de forma progresiva tras un día, pues a lo mejor de deporte o incluso de trabajo, no tiene por qué ser solo una lesión deportiva, y comienzan a notar que tienen ese dolor en la interlínea medial o la parte lateral y se les hincha la rodilla, que les duele cuando se ponen en cuclillas. Eso también nos puede indicar que hay una lesión de menisco. En esos casos, pues hombre, se puede dejar, si no es una lesión aguda, se puede dejar un tiempo para ver cómo evoluciona, pero si no, han de recurrir al especialista. Y ya digo, nosotros mediante una exploración física y a veces mediante la petición de una resonancia es como realmente certificamos el diagnóstico.
Sí, porque yo, por ejemplo, siempre he oído, yo que he jugado al fútbol, ¿no? Que es una lesión pues, que he conocido, que le pasaba a jugadores y un poco que siempre tienes el miedo de que te pueda ocurrir, siempre he oído que el menisco no se podía ver a través de una radiografía. Lo que pasa es que ahora, con estos medios tecnológicos que hay, ya una resonancia ya identifica esa lesión, ¿no?
Sí, la radiografía el especialista casi siempre la va a pedir, no por ver el menisco, que no se ve, sino por descartar otra lesión, porque como te decía, no puedes estar seguro de una lesión a 100% solo con una exploración física y una radiografía. Casi siempre tienes que hacer alguna prueba más. Entonces, la radiografía es para descartar que no haya una fractura o, en el caso del hombro, otras articulaciones, a veces una luxación. Y luego, la siguiente prueba, en el caso de la rodilla, la que más información te da es una resonancia nuclear magnética, que ahí sí que te permite ver los meniscos, ligamentos, la presencia del derrame, incluso en parte te permite ver el cartílago.
Hay deportistas que cuando tienen un problema en la rodilla, cuando creen que pueden tener ese problema, pues a lo mejor acuden para identificarlo a un fisioterapeuta o para que les diga, oye, ¿esto qué crees que puede ser? ¿Es recomendable eso o es mejor irse directamente al médico y hacerse una prueba?
Bueno, depende. Depende un poco de la sintomatología. O sea, si es una sintomatología leve, bueno, un pequeño derrame, un dolor que no me impide hacer deporte realmente, pues bueno, yo creo que ahí sí que es bueno dar unos días, ver cómo evoluciona la lesión, porque muy rara lesión en cirugía, perdón, muy rara lesión o muy excepcionalmente una lesión requiere una cirugía inmediata y si no la haces de forma inmediata va a evolucionar mal. O sea, este tipo de lesiones, incluso te diría de ligamentos de rodilla, la mayoría de las veces se puede esperar un tiempo a ver cómo evoluciona. Y en el menisco también es así, ¿no? O sea, si el dolor es leve, el derrame es leve y no hay una impotencia funcional absoluta, pues no me parece mal hacer un tratamiento conservador, acudir a nuestro fisio de confianza, que nos haga un tratamiento fisioterápico, trabajar un poquito el músculo, ver la movilidad. Y bueno, los fisios es verdad que tienen un conocimiento de ortopedia y traumatología, pero claro, no es el mismo que el nuestro, que nosotros tenemos la gran ventaja que hacemos la cirugía y lo vemos in situ, ¿no? Pero ellos tienen una buena experiencia y sobre todo mucha intuición para descartar o diferenciar una lesión banal de una lesión grave. Ellos enseguida se dan cuenta de cuando algo no está evolucionando bien y entonces te lo mandan, ¿no? Te dicen, oye, mírame a este chico porque no está evolucionando bien, llevo una semana con él, se sigue hinchando, no me gusta. Y aunque no sepan a ciencia cierta dar un diagnóstico preciso, que a veces nosotros tampoco podemos, sin la resonancia, sí que saben cuándo puede haber algo de gravedad, ¿no?
Un menisco se puede romper parcialmente, imagino. ¿O siempre se rompe totalmente?
Bueno, un menisco se puede romper de infinitas formas. O sea, no hay dos roturas de menisco iguales. O sea que, en ese sentido, la experiencia del especialista cuenta mucho, ¿no? El valorar indirectamente la resonancia. A ver, esa es otra cosa que también me gustaría aclarar. La resonancia no es el ver la estructura in situ. Es una imagen a partir de la cual tú te tienes que hacer una composición mental para más o menos intuir qué tipo de rotura o lesión tiene el paciente, pero no se ve todas las roturas. A veces no es la primera, la segunda, la tercera vez que he tenido que hacer una artroscopia a un deportista para ver la rodilla in situ y poder ver y tocar con un gancho palpador y ver cómo se mueve ese menisco, porque hay veces que hay lesiones ocultas que no se ven ni siquiera en la resonancia. O sea que, digo, no es sencillo a veces hacer un diagnóstico.
Cuando se produce una rotura, ¿se puede seguir jugando al fútbol o va a llegar un momento en que ya es imposible?
Pues eso también va un poquito al hilo de lo que comentaba antes, ¿no? La gran variabilidad que hay. Hay infinitos tipos de roturas y hay infinitos tipos de personas, rodillas y pacientes. Muchas veces no se comportan de la misma manera una misma rotura. Cuanto más pequeña es la rotura y menos inestable, más te va a permitir jugar. Hay gente que juega con lesiones de menisco, son pequeñas, no les da muchos síntomas y bueno, saben que determinadas posiciones, a lo mejor pues eso es lo que he dicho, en cuclillas, determinados giros les puede molestar, pero a menudo son bien toleradas. Y a veces esa misma lesión por otro paciente o esa misma imagen de resonancia resulta que en otro paciente no lo tolera bien, se le hincha, le da dolor y no puede jugar. Sí que es verdad que hay lesiones que claramente son muy limitantes, ¿no? Cuando se arranca el menisco entero, lo que llamamos una lesión en asa de cubo, o cuando hay un fragmento suelto del menisco, ese se queda pellizcado con frecuencia entre el fémur y la tibia y es que no te permite jugar por el dolor y por la inflamación. Y bueno, sabes, también con la experiencia intuyes qué lesiones van a acabar en quirófano y cuáles pues se le puede dar una oportunidad.
Y en estos casos en los que pues hay personas, hay deportistas, se ha hablado de fútbol, pero también en baloncesto, con otros deportistas, que no les impide seguir haciendo su deporte, ¿es preferible que tengan el menisco, aunque sea con esa rotura, y que le permite hacer deporte a operarse?
Sí, la verdad que si no les produce muchos síntomas, sí, yo creo que pueden seguir jugando. Ahora, si cada vez que juega un partido, acaba el partido y tienen la rodilla completamente hinchada, pues eso, aunque a lo mejor no tenga tanto dolor por los analgésicos o incluso por las infiltraciones que a veces se realizan, pues hombre, son signos de alarma. Pero si a pesar de saber que el paciente tiene o el deportista tiene una rotura de menisco y no le da síntomas o los síntomas son muy pocos, o sea, no hay derrame, no hay apenas dolor, no hay limitación, se puede observar a ese jugador y dejarle, sobre todo pues cuando están pues al final de una temporada o con una competición importante o jugándose un contrato, que también hay muchos condicionantes, ¿no?, en el deportista, sobre todo el deportista profesional, que hay que tener en cuenta a veces. Ahora, si es una lesión grave, ahí lo que prima es la salud y a largo plazo, aunque a veces no es fácil, incluso para el deportista, los agentes, el entrenador, el presidente, el tomar una decisión pero cuando hay una lesión grave, lo mejor es siempre hacer lo que está indicado para esa lesión, porque juega en beneficio a largo plazo del deportista. Cuando tienes una lesión de menisco importante, si sigues jugando, lo que ocurre es que la lesión se va ampliando y lo que a lo mejor era una sutura, una posible sutura o reparación de menisco que se puede realizar, puede acabar en una rotura irreparable del menisco y, por tanto, hay que quitarlo y el pronóstico para esa rodilla pues es peor a largo plazo.
Bueno, llegado el caso de que hay que tratar esa rodilla, ese problema de menisco, ¿cuál es el mejor tratamiento, el que se indica? ¿Siempre es la cirugía lo que se hace?
Pues lo que hemos un poco comentado, si da muy pocos síntomas, tanto en el deportista como en el trabajador, me refiero, si da muy pocos síntomas y la rotura en la imagen de resonancia es muy pequeña, se puede intentar tratamiento conservador y ver cómo va evolucionando. Si en algún momento da síntomas, siempre podemos cambiar de tercio y hacer la cirugía. Y para las roturas más importantes, pues ahí directamente ya se programa la cirugía. La cirugía es siempre artroscópica, hoy en día no se plantea una cirugía abierta y, hombre, por suerte hoy en día han mejorado mucho los dispositivos y las técnicas de reparación de menisco y te diría que se hacen muchísimas más reparaciones que antes. Todavía a veces te toca quitar algunos meniscos porque están tan dañados que es que no puedes repararlo. Y bueno, sabes que eso a largo plazo a la rodilla puede jugar en decremento de la rodilla, ¿no? Porque aumenta el riesgo de desgaste al quitar el amortiguador, pero es que a veces es que están auténticos destrozos de menisco, ¿no? Pero yo, sobre todo, intento siempre conservar el menisco en la medida de lo posible y mucho más en el paciente joven, que tiene más potencial de curación, más potencial biológico de curar lo que tú has hecho y además tiene muchos años de vida por delante y, por tanto, más riesgo de que desgaste la rodilla si le quitas un menisco muy joven, ¿no? Antiguamente, pues, bueno, yo he tenido la oportunidad de ver muchos dramas de rodilla porque hasta hace no mucho, pues ahora podríamos decir 25 o 30 años, el tratamiento de elección del menisco era abrir y quitar el menisco entero, independientemente de la lesión. Claro, todos esos pacientes y deportistas lo que han desarrollado son unas artrosis importantes, ¿no? Y te los encuentras, pues eso, gente de 40, 50, ahora ya menos, ¿no? Porque ya digo, los últimos 25 años yo creo que está bastante instaurado, pero aún así sigue habiendo una tendencia y un cambio y cada vez se cosen más meniscos y cuanto más especialista es el cirujano en rodilla y en lesiones deportivas, mayor es el éxito del porcentaje de curaciones de esas suturas.
Esto es muy interesante, saber cómo se hace esa intervención, porque, bueno, como nos dice el doctor Gonzalo Samitier, se intenta conservar el menisco a pesar de que esté dañado. ¿Cómo se hace todo? ¿Cómo se hace esto?
Pues básicamente con una sutura, es de sentido común, es como cuando coses una camisa, pues algo parecido, ¿no? Es unir las dos partes del menisco y con una sutura. Esa sutura, pues bueno, hoy en día tenemos unos dispositivos que ya vienen con los hilos, podríamos decir, y la forma de perforar el menisco un lado y otro. Es un poquito difícil de explicar por radio, pero bueno, básicamente lo que se hace es una sutura. Es más o menos complicado, depende de la zona del menisco. Incluso hoy en día pues hay roturas donde el menisco se engancha al hueso, es una rotura un poquito especial, que antiguamente no se conocía tanto de ellas, y que se llama la rotura de la raíz del menisco, ¿no? Que es donde el menisco, como decía, se engancha al hueso, que es un poquito diferente a las roturas del cuerpo del menisco o de otras zonas, ¿no? Bueno, el menisco es un poco perezoso a la hora de cicatrizar, eso también hay que decirlo. O sea, tienen potencial de curación las roturas que se producen en la zona más periférica del menisco. Sin embargo, las zonas más centrales, ahí no hay riego sanguíneo y ahí no va a tener éxito una sutura. Entonces, son muchos factores a la hora de tener en cuenta para el tipo de reparación. Pero sí, es una muy interesante, ya digo, no hay dos roturas iguales.
Porque el menisco no se regenera,
rara vez. Solo las lesiones, ya digo, más periféricas, pero es verdad que incluso ahí, aunque está vascularizado, una vez que se lesiona es poco frecuente que cicatrice por sí mismo.
Uh-huh. Y bueno, el hecho de que se pueda conservar, esto da muchas más opciones de que una persona que haya tenido una rotura pueda seguir haciendo el deporte en las mismas condiciones.
Sí, sobre todo alarga la vida de la rodilla, porque realmente aquí está un poquito la trampa, ¿no? La trampa es que cuando tú a un deportista, y más a un deportista profesional, que lo que quiere es jugar ya, porque tiene muchas cosas en el aire, podríamos decir, competiciones, ya digo, contratos, bueno, salario, ¿no? A veces tienen sus propios acuerdos, que si no juegan determinados partidos, cobran menos, etcétera. Entonces hay un montón ahí de variables que hace que el deportista lo que quiere es jugar cuanto antes. ¿Eso qué ocurre? Cuando tú haces una meniscectomía, que es quitar esa parte del menisco dañada, resulta que paradójicamente la recuperación es más rápida, porque no has hecho una sutura, no tiene que cicatrizar nada y el jugador puede prácticamente caminar desde el día uno. Y como tienen, bueno, pues esa gran genética, los fisios a su disposición y la voluntad, pues empiezan a jugar, te diría que a veces hasta en un plazo asombroso de 3, 4, 5 semanas. Pero la trampa esta es que les has quitado menisco, les has quitado amortiguación y son gente muy activa, gente joven, gente que hace un deporte de competición. Y si has tenido que quitar mucho menisco, el riesgo de desgaste de esa rodilla puede acortar la vida deportiva o la vida profesional de esa persona, de ese deportista, ¿no? Entonces, lo que a priori parece una ventaja, te puede quitar varios años, esos últimos años del futbolista, ¿no? Que sobre todo los que han sido muy grandes, pues como llaman ellos a veces sus últimos atracos, ¿no? Cuando van a jugar, pues eso, a la Liga de Turca, a la Liga de Arabia, etcétera, pues esos años también son importantes para ellos, ¿no? Para crear ese colchón económico que les puede solventar el futuro durante muchos años. Pues si has tenido que quitar un menisco a muy corta edad, a veces esos años no los pueden disfrutar porque hacen un desgaste de la rodilla. Sin embargo, si suturas el menisco, claro, la recuperación se puede alargar a 5 o 6 meses. Yo recuerdo, por ejemplo, la lesión de Eto'o, que también me tocó vivirla en los años en los que yo trabajaba en Barcelona, el equipo del Dr. Cugat, le operamos tuvo un arrancamiento del menisco externo, una lesión importante del menisco, pero era una lesión claramente suturable. Y eso fue lo que se hizo, se le hizo una sutura del menisco externo. Y bueno, hubo una controversia tremenda, bueno, era cuando Eto'o estaba en su esplendor, en el Barça, marcando goles, y Eto'o además es un jugador especial y un poquito polémico, ¿no? Porque no tiene mucho filtro a la hora de hablar, él dice las cosas como las ve, lo cual es parte de ha sido parte de su brillantez en su carrera, ¿no? Bueno, pues hubo mucho revuelo con el hecho de que se suturase, porque claro, la recuperación se prolongó 5 o 6 meses, claramente. Si se le hubiera quitado el menisco, hubiera podido estar jugando pues tranquilamente en un mes y medio, pero eso, bueno, pues ha permitido que a día de hoy, con 36, 37 años que tiene, pues todavía anda por ahí jugando, y además es un chico que no sé cómo lo hace, pero consigue siempre los mejores contratos, ¿no? Y ahí anda, ¿no? Y eso es porque, bueno, pues probablemente parte del éxito se lo debe al doctor Cugat cuando le suturó el menisco y no se lo quitó.
Bueno, pues hablábamos antes de que no hay una lesión igual, y también en el menisco, pues no todo el tratamiento o una posible intervención es la misma, ¿no? Para todos los pacientes. También puede variar según el cirujano, me imagino.
También, claro, es como decía, los cirujanos con más experiencia en este tipo de lesiones vamos a tener la tendencia a ser más conservadores o a realizar. Tenemos, digamos, un arsenal más amplio para poder salvar esos meniscos. No todos los puede salvar, pero bueno, es como todo. Pues el cirujano que hace prótesis de cadera y solo hace eso, pues tiene muchas más tablas para solucionar cualquier eventualidad que le surja en quirófano que un cirujano que hace pues 10 prótesis de cadera al año. Pues esto es igual. El que se dedica a la cirugía del deporte y continuamente está tratando rodillas, ligamentos cruzados, meniscos, etcétera, pues tiene más opciones a la hora de salvar un menisco, y luego la experiencia también de saber cómo van a evolucionar. Aún así, nadie es infalible, ¿no? O sea, bueno, nadie, que no me refiero, no es culpa a veces del cirujano, ¿no? Es una situación que hay que resolver y que no son fáciles. Algunas suturas de menisco son especialmente complejas, y luego está el potencial biológico del paciente y luego cómo se porta en el posoperatorio, porque también, bueno, pues los hay que cumplen, pero los hay que, bueno, pues que fuerzan un poquito más de la cuenta antes del que deben. En fin, hay muchas circunstancias que hacen que una sutura pueda fracasar. Pero el 85% de los casos, la sutura, digamos, fija, cura, prende el menisco y, bueno, pueden volver a hacer una vida normal conservando su amortiguador.
Y, doctor Gonzalo Samitier, ¿hay muchas, se practican muchas operaciones como esta de menisco en el Hospital General de Collado Villalba?
Pues yo diría que sí, la verdad que si no es la cirugía más frecuente, poco le faltará, ¿no? Porque también es verdad que es la cirugía más frecuente de nuestra especialidad. Se practican muchísimas, miles y miles, y bueno, diría que cientos de miles de estas cirugías al año, ¿no? Probablemente en España, y en España solo. No sabría decir el número, pero por ejemplo yo recuerdo cifras, los americanos que sí que lo tienen todo bastante estudiado, pues intervienen en torno a 200.000 ligamentos cruzados al año, y la cirugía de menisco pues es en torno a tres, cuatro veces más frecuente que la cirugía de cruzado. O sea que sí que es fácil que la cirugía de menisco sea la más frecuente o una de las más frecuentes en ortopedia, y en el Hospital de Villalba, tanto yo como mis compañeros, realizamos muchas cirugías de menisco al cabo del año.
¿Y cuánto tiempo requiere una persona que ha sido operada de menisco para volver a hacer deporte o vida normal, en caso de que no sea deportista?
Pues depende también de eso, si es una sutura o si se ha quitado parcialmente. Si se ha quitado parcialmente, la recuperación es más rápida. En aproximadamente 4 o 6 semanas, yo creo que la gran mayoría pueden estar haciendo una vida normal. Hoy, sin ir más lejos, he visto un paciente, pues no sé, tenía 55 años, un menisco, bueno, degenerativo, con condrocalcinosis, con un poquito ya de artrosis, pero bueno, está operado hace 5 semanas y ya estaba perfectamente y, bueno, le he dado de alta. Cuando es una sutura, ahí la recuperación es más lenta, porque tienen que estar 1 mes y medio con las muletas y 1 mes sin apoyar aproximadamente, ¿no? Que cada cirujano tiene un poco sus plazos, pero estos son un poco mis recomendaciones para los pacientes. Entonces, claro, si empiezas a apoyar al mes y te quitas las muletas a las 6-7 semanas, pues obviamente te va a costar más alcanzar un poco esa resistencia para hacer una vida normal, ¿no? Entonces, esto es a lo mejor para trabajar, pues un trabajo sedentario administrativo, pues a lo mejor 2 meses. Un trabajo ya más activo, pues a lo mejor 3 meses. Un deportista, pues ya ahí, claro, estamos hablando de estar al 100%, de entrenar, correr, saltar, pues a lo mejor nos podemos ir una sutura de menisco a los 5 o 6 meses.
¿Y queda alguna secuela? ¿Puede dejar secuelas una operación del menisco o limitación para hacer lo que se hacía antes?
Bueno, pues esta es una buena pregunta. Yo creo que aquí, sobre todo, recordar que eso, que cuando se quita gran parte de un menisco, estamos quitando como un cojinete. Es como si cuando tenemos una mesa que tiene una calza puesta y le quitamos la calza y la mesa cojea, pues así es como queda nuestra rodilla con la falta de menisco. Eso se suple con la musculatura. Realmente nosotros no lo vamos a percibir de entrada en la mayoría de los casos, aunque a algunos sí que les empieza a dar problemas muy pronto. Pero bueno, el caso es que esa pequeña inestabilidad de la rodilla va originando una sobrecarga del cartílago y del hueso. El cartílago es esa sustancia blanquecina que cubre la superficie del hueso y que se va desgastando. Entonces, lo que ocurre es que a menudo, depende de la anatomía del paciente, del peso y de la actividad que haga, si has tenido que quitar mucho menisco, esa rodilla puede dar problemas de sobrecarga en el hueso. Entonces, a esos pacientes lo que se les hace cuando les da síntomas es que se les hace un trasplante de menisco. Que esto es algo, bueno, no novedoso, porque realmente desde el año 89 que se hacen trasplante de menisco, pero es verdad que no es algo habitual ni que se ofrezca mucho en la cartera de servicios, ¿no? de la seguridad social, ni siquiera de la medicina privada, ¿no? Pues una técnica compleja, es una técnica de rescate, que tampoco hay muchos pacientes que realmente necesitan esto, pero sí que, o sea, no hay muchísimos, pero los hay. Y son pacientes un poquito dramáticos, porque son pacientes muy jóvenes y con mucha limitación, pero no para el deporte, sino para su vida normal, ¿no? Que cuando caminan mucho les duele, se les hincha. Entonces, para estos pacientes es perfecto el trasplante de menisco.
Bueno, en el menisco hemos hablado de cómo se produce, de bueno, lo que, en qué paciente se da más y las limitaciones que produce, pero ¿hay alguna solución al margen de las que hemos dicho? Bueno, como la del trasplante, ¿es la única solución, digamos, para personas que notan la falta del menisco?
Para los jóvenes, sí. Cuando la falta de menisco, digamos que se empieza a notar a más largo plazo, y pongámonos en un paciente de 50 años o 60. A veces ocurre que cuando les empieza a dar síntomas ya es mucho más tarde, en una edad más tardía, ¿no? Que ya tienen menos actividad y, bueno, otro tipo de condicionantes. Pues a estos pacientes lo que les ocurre a veces es que la pierna se les va desviando hacia el lado donde falta el menisco, se va decantando la rodilla, normalmente hacia adentro cuando es el menisco interno o hacia afuera cuando es el menisco externo. Entonces, a estos pacientes lo que se puede hacer, si todavía no han desarrollado mucha artrosis, se les puede corregir el eje, se les puede alinear la pierna, dejarla recta para evitar esa desaxación que se está produciendo, ¿no? Que les da dolor, claro, en la zona donde se está produciendo la carga. Y ya si son muy mayores o la rodilla ya está muy, muy desgastada, ya no solo donde falta el menisco, sino en general, pues entonces a menudo necesitan una prótesis.
Una prótesis, que no se ha inventado todavía una prótesis de menisco, tiene que ser...
Pues sí, sí, no es ninguna... Efectivamente, te ríes, pero no es ninguna tontería. Efectivamente, se ha intentado y se sigue intentando, pero todavía no hemos encontrado nada que simule las características biológicas del menisco y que se integre de la forma que se integra un menisco de donante, ¿no? Hoy en día la invitación más parecida es la de un cadáver, la de un donante, que bueno, suelen ser jóvenes, por debajo de 55 años, que por desgracia pues, han fallecido por cualquier otro motivo, y se congela a menos 80 grados, y cuando tú lo solicitas, pues te lo manda el banco de tejidos, por supuesto con un estudio bacteriológico para descartar que haya ningún tipo de infección, y es lo que se implanta. Se descongela, esto como el pescado, ¿eh? Se descongela 2 horas antes, y luego lo implantas con una serie de hilos en la rodilla del paciente. Y mira, hoy, sin ir más lejos, he dado de alta a un paciente con un trasplante de menisco y una corrección del eje también. Paciente de unos 45 años y bueno, se va a trabajar a Alemania ahora, se va al extranjero a hacer fortuna, que dice que aquí no hay trabajo y bueno, he tenido la suerte de que ha ido todo muy bien y el paciente pues con un año solo posoperatorio está asintomático completamente y le he podido dar de alta. Hoy en día la verdad que este tipo de cirugías es una gran suerte para los cirujanos poder disponer de esto en el arsenal.
Bueno, pues todo llegará. A lo mejor llegará un momento en que haya una prótesis de menisco solo y facilitará mucho todas estas cuestiones, que serán tanto, por lo que nos ha contado el doctor Samitier. Y nos hablaba antes el doctor también de esa experiencia con Eto'o que él tuvo personalmente, pero hay jugadores que han sufrido esa lesión de menisco, ¿no? Muchos en el fútbol conocidos,
muchísimos,
¿no? También un caso como actual, como el de Varane, del Real Madrid, ¿no?
Muchísimo, efectivamente. Varane también tuvo cola también el tema de Varane, porque yo creo que fue un menisco externo. Sí, creo que ahí alguna vez le he oído hablar del tema. Le operaron de un menisco externo y se decía que la prensa salió que era un menisco interno, y luego sobre todo fue los plazos de recuperación, ¿no? Que el menisco es que se infravalora un poco. La cirugía de menisco no es nada fácil y a veces ni siquiera quitarlo. O sea, no voy a decir que es la más difícil, pero sobre todo cuando hay que hacer una sutura es muy delicado y hay que hacerla muy bien para que eso cicatrice. Hay que poner todos los condicionantes y la máxima atención. Entonces, a Varane creo que se le hizo una meniscectomía del menisco externo y es verdad que él lo cuenta muy bien, que se le presionó mucho desde el punto de vista de los medios de que en 3 meses ya tenía que estar jugando al máximo nivel. Y había sido un menisco externo, y el menisco externo tiene la peculiaridad, la zona externa de la rodilla no engrana el fémur con la tibia tan fácilmente, sino que son dos superficies como convexas. Y es el menisco el que hace que esas dos superficies convexas engranen perfectamente. Cuando te falta el menisco, ¿qué ocurre? Dos superficies convexas, como son el fémur y la tibia, al impactar por la falta de menisco, es más fácil que den síntomas que cuando quitas un menisco externo. Se tardan más en recuperar. Y la gente, sobre todo esto, es muy peligroso en los jugadores de baloncesto. Los jugadores de baloncesto, yo recuerdo que sí que tuvimos varios casos que les habían quitado un menisco externo y tuvieron muchos problemas, y yo creo que alguno incluso se tuvo que retirar, porque son muy altos y además tienen la rodilla normalmente hacia afuera, en valgo, no como los futbolistas que lo tienen en varo. Porque eso también es importante, ¿no? Si tú tienes una rodilla en varo, hacia adentro, como un poquito como en arco, y te quitan un menisco interno, todavía favorecen más el desgaste de la parte interna. Y el baloncestista es lo contrario. Tienen las piernas como en X. Si le quitas el cojinete, el amortiguador externo, van a sobrecargar mucho esa zona. Eso unido a que saltan, corren y que pesan 120 kilos, hace que a veces les dé síntomas incluso al poco tiempo, sobre todo si han querido forzar mucho la recuperación. Y eso le pasó un poquito a Varane, yo creo, ¿no? Que intentó recuperar muy rápido, un poquito presionado por el entorno y claro, requería su tiempo, ¿no? De fortalecer la musculatura, dar tiempo a la rodilla que se adapte a la nueva situación y le costó tiempo, pero bueno, por suerte se recuperó muy bien y ahora está perfectamente, ¿no? O sea, ellos son gente superdotada y privilegiada para el deporte, que son capaces de jugar incluso con lesiones que a mí o a otros no, a veces no nos permitiría, ¿no?
Bueno, pues nada, aquí queda la exposición de la lesión de menisco, que ha sido hoy el tema que hemos elegido en nuestra sección de deporte y salud, Marcando Salud, y que nos llega gracias al jefe de la unidad de miembro superior, artroscopia y cirugía del deporte del Hospital General de Collado Villalba, al doctor Gonzalo Samitier. Gracias, doctor, y le esperamos la próxima semana para seguir hablando de más temas del deporte.
Muchas gracias.